Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él, comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene altos estándares de cumplimiento regulatorio, ético, de transparencia e integridad, tanto nacionales como internacionales.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod, conductor del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y les doy la bienvenida a la emisión 134 de esta iniciativa de divulgación ética, en la que conversaré con la psiquiatra Andrea Witt González y con la nutrióloga Tania Hidalgo Sánchez sobre un tema sobre el que hablamos mucho de manera cotidiana, pero no siempre con el conocimiento ni con la precisión deseadas: los trastornos de la conducta alimentaria. No prolongaré más esta introducción. Vamos a conversar con nuestras invitadas. Hola, queridos podescuchas, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast, en el que conversaremos con la psiquiatra Andrea Witt y con la nutrióloga Tania Hidalgo sobre un tema que a todos nos interesa y que no es poco frecuente: los desórdenes alimenticios. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
Buenos días, Manuel, un gusto saludarte.
Igualmente. Hola, Tania, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, igualmente, que esperemos que esta plática sea de mucha utilidad.
Y lo será. A ver, Andrea, platícanos, ¿son frecuentes los desórdenes alimenticios en México?
Son muy frecuentes, Manuel, pero están infradiagnosticados. O sea, no se les da la importancia que se les debe de dar, porque muchas veces ni siquiera se diagnostica. Es decir, hay algunos pacientes que lo ocultan, son como conductas que se suelen tener en secreto o incluso se vuelve secreto familiar. Todos saben, pero nadie lo pone sobre la mesa. Y incluso los médicos o los trabajadores de la salud tampoco los diagnostican, ¿no? Hay muchos doctores que pues a veces ni siquiera le preguntan al paciente, o pues luego ni lo pesan, ¿no? Ahora se está poniendo un poco de moda también no pesarlo, nos estamos yendo como al otro extremo. Entonces sí son frecuentes. Más o menos la prevalencia a lo largo de la vida va de un 2 a un 5%, que podría no parecer tanto, pero es bastante, sí es bastante común.
Ahora, en una conversación previa que tuvimos, me habías dicho que los pacientes o las personas que padecen un desorden alimenticio tardan muchísimos años en ser diagnosticados. Lo estás diciendo, están infradiagnosticados, pero los que son diagnosticados han pasado años.
Totalmente, Manuel. En general, en todas las cosas de salud mental en nuestro país, tardan mucho en diagnosticarse los pacientes. Entre 7 y 10 años, por ejemplo, para depresión. Y los trastornos de la conducta alimentaria no se quedan atrás. Los pacientes tardan muchos años en diagnosticarse y a muchas veces ni siquiera tienen un diagnóstico. Lo empiezan como a pues normalizar de alguna manera. Entonces, sí, tardan en diagnosticarse. Los que se diagnostican además tienen el problema de que no hay tantas personas con preparación específica, así como Tania o conmigo, que puedan dar un tratamiento adecuado. Acaban más bien, pues no sé, en clínicas de control de peso, ¿no? Todo lo contrario, reforzando el diagnóstico en vez de darle un tratamiento adecuado.
Okay.
O con cirugías.
¿Cómo con cirugías? Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen sobrepeso.
Exacto, alguien con trastorno por atracón, okay, a lo mejor no va a recibir un tratamiento y más bien va a acabar en una cirugía bariátrica fallida por el trastorno por atracón.
Tania, sé que eres especialista, bueno, eres una nutrióloga, pero eres especialista en el tema de desórdenes, ¿es verdad?
Así es, como menciona Andrea, en todos los rubros clínicos pues existen especialidades y la nutrición es una de ellas, ¿no? Existe la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, tanto para psiquiatras, nutriólogos, médicos, psicólogos, ¿no? Entonces, idealmente algo que yo siempre les comparto a la familia o a los pacientes, porque muchos llegan después de intentos, ¿no?, de tratamiento fallidos, donde han acudido a algunos otros nutriólogos, psicólogos, psiquiatras incluso, y que, como bien lo mencionan, pues no fueron diagnosticados de forma correcta o adecuada, o no le dieron la importancia, o justamente por la falta de especialidad, pues no se abordan estos problemas de forma correcta. Entonces, pues algo que siempre compartimos en las orientaciones psicoeducativas es eso, que hay que recurrir a los especialistas, así como si, no sé, nos rompemos la muñeca, vamos a un ortopedista, pues igualmente si tenemos un desorden de la conducta alimentaria, pues es importante ir con los especialistas en trastornos de la conducta alimentaria.
Ok, entiendo que ustedes dos colaboran, trabajan en equipo cuando es necesario. Tania, ¿a ti llegan los pacientes con algún desorden alimenticio de manera directa?
Directamente, sí, porque uno de los servicios que yo ofrezco, pues es un trabajo con un equipo multidisciplinario. Todo trastorno de la conducta alimentaria se debe de atender con un equipo. No se puede atender aisladamente porque el trastorno es muy complejo. Aborda cuestiones emocionales, cuestiones nutricionales, físicas, médicas, psicológicas, psiquiátricas. Por lo tanto, necesitamos un equipo que trabaje en conjunto, porque a veces los propios pacientes pues quieren pues asistir con el médico de no sé dónde, el psiquiatra de no sé dónde, el psicólogo, y a veces eso no funciona. La gran mayoría de las veces no funciona porque el equipo tiene que trabajar en conjunto para poder caminar hacia el mismo lugar. Entonces, conmigo, pues algo que hacemos junto con Andrea es abordar equipos de trabajo multidisciplinario para poderle dar el mejor acompañamiento a las familias y pacientes con trastornos de la conducta alimentaria.
Ok. Andrea, ¿nos puedes explicar de manera breve cuáles son los principales desórdenes alimenticios?
Pues los principales, Manuel, son la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y el trastorno evitativo restrictivo de la alimentación. Son como los más conocidos y los mejor caracterizados, y de los que en general la gente tiene más conocimiento también.
Sí, yo creo que en términos generales todos los hemos escuchado, pero yo creo que no los comprendemos o no comprendemos la gravedad que pueden llegar a tener. Digo, tanto así que la gente muere de eso. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
Totalmente. Fíjate que justo la anorexia es de los trastornos que tienen la tasa más alta de mortalidad en psiquiatría. La anorexia se lleva como las palmas, ¿no? Incluso, por ejemplo, gente con anorexia mueren 6 veces más que otros de la misma edad, porque normalmente estos trastornos son en jóvenes, casi siempre en mujeres jóvenes. Entonces, 6 veces más es mucho más, ¿no? Y de esos, más o menos un 25% mueren por suicidio. Entonces, sí son como estadísticas importantes y preocupantes, ¿no?
No, son unas cifras espeluznantes, diría yo, ¿no? Y tú dijiste algo que a mí me parece terrible, que se ha normalizado esto.
Sí, totalmente, ¿no? Más, no sé si te has dado cuenta, Manuel, que otra vez se está poniendo súper de moda estar súper flaca. No sé si lo has visto en la televisión últimamente, pero ves que está como exigencia ambiental, no sé, de la tele, de las modelos, de todo lo que vemos en redes sociales. Hubo un tiempo que se puso de moda estar como fit, ir al ejercicio, ponerse fuerte, y ahorita yo he visto que está regresando otra vez estar demasiado flaca, ¿no? Entonces, eso va a afectar en que seguramente se van a volver a modificar las estadísticas. Entonces, a lo mejor se empieza a normalizar. Si ves que todos en tus redes sociales están en desnutrición severa, pues dices, ay, pues es lo normal, ¿no?
Sí, justamente esto que dices, mi mujer y yo acabamos de ver una serie donde sale Demi Moore, que además era una mujer preciosa, y bueno, tiene cuerpo para participar en una serie de zombies.
Está cañón, sí está cañón.
O sea, sí, realmente unos brazos que dan pena, ¿no? Dan pena. Ahora, ¿qué tan complejo es el tratamiento? Me parece que ya lo dijeron, es complejo porque además tienen que intervenir diferentes especialistas. ¿Quién diagnostica de las dos especialidades? ¿La psiquiatría? Cualquiera de las dos. Eso es indistinto.
Sí, okay. Sí tiene que ser un psiquiatra o un psicólogo que tenga el conocimiento específico, pero cualquiera de los dos debería y tendría que hacer como la identificación del trastorno para que ya pueda recibir un tratamiento adecuado. Como lo decía Tania, lo ideal es que sea un tratamiento multidisciplinario. Es decir, si un psiquiatra se va a intentar darle tratamiento solito a alguien con anorexia, pues no va a salir adelante. Sí necesita un muy buen nutriólogo, un muy buen psicólogo, y que todos trabajemos en equipo. Y a veces no solo eso, a veces incluye también un médico especialista, no sé, a lo mejor un endocrinólogo. Tania, por ejemplo, trabajamos en conjunto con Tania con otro endocrinólogo que también le da atención a todos los otros problemas de salud que les van saliendo a las pacientes, ¿no? Entonces, entre todo el equipo de trabajo, médico, nutriólogo, psicólogo, médico especialista a lo mejor, y aparte, obviamente, la familia. O sea, tenemos que hacer una gran alianza terapéutica basada en la empatía, en el entendimiento del paciente. No es ir y regañar a nuestro paciente, sino hacer un muy buen equipo para que el paciente se apegue y pueda tratar todos estos temas que decíamos que lo ocultan, que le da pena, que no quiere que nadie sepa, que son cosas. Nos han llegado pacientes a Tania y a mí que llevan con el trastorno desde los 9 años y apenas a los 25 o 26 empiezan a hablar del trastorno y nadie lo sabe. Entonces son temas como pues muy vergonzosos para ellos muchas veces, ¿no? Entonces tener una buena alianza y trabajar todos en equipo es lo que le da la mayor probabilidad de mejora al paciente.
¡Qué impresionante!
Y hay pacientes que con el primer tratamiento no mejoran, que sí necesitan varios tratamientos o tiempos para que el paciente realmente le caiga el 20 que tiene un trastorno y le caiga el 20 que necesita un tratamiento. Porque una de las características de estos trastornos, Manuel, es que justo el paciente no se da cuenta que estar con un peso tan bajo representa un riesgo para la salud. Entonces hay que modificar sus percepciones sobre el físico, sobre el peso, sobre pues como muchas creencias que ya tienen predispuestas, ¿no? Y pues no es tan rápido.
Qué impresionante esto, dato que das, que empezó a los 9 años y fue diagnosticado, dijiste 24, 25. Oye, Tania, una pregunta. ¿Los desórdenes alimenticios tienen, confluye la familia? O sea, cuando tú ves a una persona que tiene un trastorno alimenticio, ¿hay alguien más en la familia que lo tiene?
El trastorno de la alimentación es multifactorial y entonces hay muchas razones que yo les digo, es como si armáramos un rompecabezas y el paciente juntó todas las piezas para poder formar un trastorno de la alimentación. Y uno de los factores justamente es hereditario, es decir, que alguien más en la familia padezca un trastorno de la conducta alimentaria o alguna especie de mala relación con cuerpo, comida, ejercicio. Hay una relación directa entre cómo la mamá o el papá o la familia se hablan a ellos mismos, ni siquiera a la paciente, a ellos mismos, cómo se refieren a sus propios cuerpos, cómo se alimentan, la cultura de dieta que hay en esa familia va a influir evidentemente al paciente para que pueda desarrollar un trastorno de la alimentación, mas no es la única causa de un trastorno de la conducta alimentaria. Hay muchas causas, hereditario, genético, ¿no? El ambiente social, si se dedican a alguna profesión como danza o atletas de alto rendimiento, ¿cómo es su ambiente? Pues toda la influencia que hay sobre las redes sociales, ¿no? Estas recomendaciones también. Lamentablemente, muchos profesionales de salud que se dedican a la cuestión estética, pues lamentablemente influyen de forma negativa a muchas personas, sobre todo a estas edades que son las más vulnerables, que son la preadolescencia y la adolescencia. Y bueno, pues bastantes cosas, el ambiente familiar, ¿no? La dinámica, cómo el manejo de emociones de la propia paciente. Entonces, bueno, todas estas factores se van sumando y se juntan estas piezas que terminan formando esta enfermedad.
Impacto. Oye, Andrea, entonces, si independientemente o paralelamente, no independientemente a otros factores, también hay una influencia familiar, ¿se tiene que atender a la persona con el desorden y a toda la familia?
Y también se da terapia familiar. Okay. Es parte del, como el backbone o de la estructura básica del tratamiento interdisciplinario, es que haya una terapia familiar para modificar todas estas creencias. Porque sí, lo vemos mucho, como dice Tania, fíjate que me acuerdo mucho de una paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, que ella me decía que se acordaba mucho que de chiquita veía cómo su mamá se veía frente al espejo y se insultaba. Es que estás bien gorda, o sea, a ella misma. Y como que eso a los niños, tú sabes que se les quedan mucho como todas esas cosas. Entonces, esa percepción que tienen los papás sobre su propio cuerpo, ni siquiera que directamente te digan a ti, oye, hija, estás muy gordita, no, sino incluso lo que, cómo te hablas tú como papá, tu cuerpo influye mucho en los niños. Okay. Y también lo que comentaba Tania de lo de las profesiones, como decía, lo vemos mucho en gente que hace ballet o gente que hace gimnasia, ¿no? Como la exigencia ambiental de que tienen que ser muy delgadas, con cuerpos muy específicos. Se supone que eso ya debería de estarse modificando, porque déjame decirte que Tania además es bailarina de ballet. Entonces Tania nos diría, yo creo que eso ya no debería de pasar, pero fíjate que sigue pasando, y no solo en esas profesiones como tan específicas, ¿no? Hace poquito vi a una paciente que es doctora, es especialista, y me decía que en su especialidad le pedían que tenía que ser delgada, tenía que tener cierto color de piel, tenía que tener cierta forma de arreglarte, o sea, incluso se salen también de las clásicas. También en otros lugares se exige que seamos pues delgados y con un cuerpo muy específico, ¿no? Y eso genera pues muchísima presión para el paciente. Entonces sí es importante el ambiente, la familia. De la familia ya lo comentó Tania, es importante cómo te habla la familia o la visión que tiene la familia de lo del peso. También antecedentes, si la mamá o el papá tuvo un trastorno de la conducta alimentaria, pero también la violencia, la mala relación interfamiliar, el antecedente de abuso sexual también se ha visto relacionado con trastornos de la conducta alimentaria. Okay. Y también pacientes que son parte de las minorías sexuales, de todo el grupo LGBT y pacientes trans, también tienen mayor riesgo que la población general de tener un trastorno.
Ok, esto es muy interesante lo que estás anotando. Por un lado la familia, pero por otro lado, por ejemplo, hay otras circunstancias, por llamarle así, o condiciones que la potencian. Oye, Tania, ¿podrías describirnos brevemente qué es la anorexia, en qué consiste?
Bueno, casi siempre es de las más famosas, ¿no? La más mencionada, la anorexia. Este miedo intenso a aumentar de peso, tienen un deseo intenso por perder peso, empiezan, por lo tanto, a restringir el consumo de muchos grupos de alimentos. Regularmente empiezan a contar, a modificar su alimentación desde el conteo calórico, el tamaño de las porciones que van consumiendo, hasta que su alimentación se vuelve muy, 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 muy restrictiva en cantidades, en calidad y en grupos, en variedad de la alimentación. Y eso pues obviamente empieza a generar pues una condición nutricional bastante deplorable. Hay mucha pérdida de peso, pero además hay mucha pérdida de masa muscular y empiezan pues evidentemente a tener complicaciones hormonales, funcionales, gastrointestinales, mentales, emocionales, incluso propios de una desnutrición. Físicamente presentan algo que se llama dismorfia corporal o distorsión en la imagen corporal, donde realmente pueden notarse ellas completamente diferentes a como nosotros regularmente pues la veríamos a ese o a esa paciente. Ellas realmente o ellos realmente se ven completamente distintos. Y bueno, pues todo esto hace que tengan pues esta limitante en su salud. Hay dos, bueno, ahora hay tres tipos, ¿no? Hay la anorexia nerviosa de tipo restrictiva, completamente el paciente consume muy poquita cantidad de alimentos. Hay anorexia nerviosa de tipo purgativa, que es esta que además de tener una muy buena restricción alimentaria, también tienden a tener métodos compensatorios como ejercicio excesivo, que muchas veces pues una de las cosas que nosotros en el tratamiento hacemos es quitar el ejercicio, y muchas veces hay una controversia con la familia porque se ve como si fuera algo positivo. Hacer ejercicio es muy bueno y muy saludable, sin embargo, en pacientes que se vuelve un síntoma, pues es importante atenderlo porque es parte de la sintomatología del trastorno de la alimentación. Purgas, ¿no? Usar enemas como medicamentos, laxantes o vómitos recurrentes son como de las principales. Uso de pastillas, ¿no? O métodos intrusivos como cirugías bariátricas. Ahorita está muy de moda todo lo de la semiglutida, ¿no? Que utilizan GLP-1 como medicamentos que se inyectan para poder regular la insulina, quitarse el hambre, bajar peso, y bueno, eso es parte de como los fenómenos que se dan en nuestra cultura de la estética, ¿no? Uso de medicamentos que ayudan a la pérdida de peso, y es parte de la sintomatología de un trastorno de la conducta alimentaria. Y hoy en día en el manual diagnóstico se agregó la anorexia atípica. Resulta que hay muchas pacientes que tienden a tener todos estos síntomas, sin embargo, no presentan bajo peso, están dentro de las normalidades del peso, y eso pues prácticamente muchos profesionales de salud aíslan a los pacientes. No, tú no tienes anorexia porque no cumples con el criterio de bajo peso o de pérdida del periodo menstrual, sin embargo, pues tiene todas las demás características, por lo tanto, pues ahí es cuando se diagnostica como anorexia típica. Y bueno, pues esa será ahora sí que mi respuesta ante qué es la anorexia.
Oye, Andrea, ¿en qué se diferencia la anorexia de la bulimia? ¿Nos explicas qué es la bulimia?
Claro, la bulimia es un trastorno en el que va a haber un consumo excesivo de comida, o sea, el paciente va a estar comiendo de más, relacionada con cierta pérdida del control, como que al paciente le cuesta trabajo controlar lo que come, es decir, come lo doble de lo que habitualmente come, con sensación como de no poder parar, a veces paran hasta que ya le duele la panza, hasta que se acaba toda la comida quizá. Y aparte de este consumo excesivo de comida, va a tener conductas compensatorias, como las comentaba un poco Tania, ¿no? El uso de autoinducirse el vómito o tomar diuréticos, que son estos fármacos que hacen que uno vaya a hacer pipí, ¿no? O laxantes para ir al baño, o uso de pastillas también, como lo decía Tania. Entonces es un consumo excesivo de estas calorías, comer en exceso y las conductas compensatorias. Y en la bulimia, igual que la anorexia, también sabemos que es más frecuente en mujeres. En la anorexia son 12 mujeres por un hombre y en la bulimia 5.8 mujeres por un hombre, o sea, también mucho más frecuente, ¿no? Estas conductas compensatorias se deben de presentar más o menos una vez por semana por mínimo 3 meses, entonces sí tiene que ser algo seguido, se presentan de forma frecuente, ¿no? Habitualmente las pacientes con bulimia, a diferencia de las de anorexia, suelen tener un peso normal o incluso estar en sobrepeso, también es como muy frecuente. Y también tienen complicaciones de salud, quizá no tan severas a lo mejor como las de anorexia, pero tienen, por ejemplo, pérdida del esmalte dental por estarse provocando el vómito. Eso genera que los dientes se lastimen, sobre todo la cara de adentro de los dientes, digamos. Se pueden generar como pequeñas erosiones, o hay pacientes que incluso se les pueden hacer úlceras o hoyitos en el paladar por estar provocándose el vómito. También pueden provocar cambios en todos los electrolitos que tenemos en la sangre, por ejemplo, sodio, potasio, por tantas conductas compensatorias, decíamos los laxantes o los diuréticos, hacen que pierdas líquidos y que pierdas también electrolitos. ¿Qué otra complicación de salud para las pacientes? Bueno, es muy frecuente que las pacientes con bulimia sean un poco más impulsivas, entonces se puede asociar la bulimia a depresión, a trastornos de ansiedad, a trastornos de personalidad, también lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Y estas conductas compensatorias a veces le ayuda al paciente como a autorregular sus emociones. O sea, si la paciente se siente mal, no solo por el trastorno de la conducta, sino además como una autorregulación emocional, se autoinduce el vómito. Entonces ahí hablábamos como de esto, como más multidisciplinario, ¿no? Como la importancia de que sí hay que trabajar sobre la alimentación, pero también sobre la familia y también sobre su regulación emocional y sobre sus creencias personales, las emociones sobre todo, ¿no? Por eso lo interdisciplinario.
¿Hay alguno de todos estos trastornos que sea más complejo de tratar?
Yo pensaría que la anorexia.
¿Opinas lo mismo, Tania?
A mí, en lo personal, porque pues eso sí creo que depende de cada especialista, pero a mí en lo personal me parece que el más complejo es el ARFID, el trastorno evitativo restrictivo alimentario.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
Pues justamente porque este trastorno no tiene nada que ver con una relación inadecuada con el peso, pero sí una relación inadecuada con la alimentación. Son muy restrictivos y muy selectivos con la alimentación, con la parte sensorial. Muchos de ellos tienen autismo, ¿no? Entonces, pues para mí es de los más complejos porque justamente es mucho más normalizado, mucho menos diagnosticado que incluso el resto de los trastornos de la alimentación. Y pues justamente poder ayudar al paciente a aumentar el número de alimentos, el tipo de alimentos, es muy complicado porque la razón por la cual dejan de consumir los alimentos es porque no les gusta, tiene una sensación y una textura diferente y que les cuesta trabajo, el sonido, el aroma, la textura. Todos esos sentidos influyen exponencialmente en este trastorno de la alimentación y es difícil. Y por lo tanto, para mí, en lo personal, es el trastorno de la alimentación más complejo o más retador como profesional de salud de atender.
Para ti, Andrea, es la anorexia, ¿verdad?
Yo pienso que la anorexia porque pues me preocupa como el riesgo de muerte de la paciente, pero Tania tiene razón. Los del trastorno evitativo restrictivo son muy complicados porque además casi nadie sabe cómo tratarlos porque es pues relativamente nuevo. Entonces muchas veces se piensa que no, es que más bien ese niño es muy picky o a lo mejor ese niño, no sé, está muy consentido, ¿no? En vez de darle la importancia. Me ha tocado, por ejemplo, pacientes que... Me acuerdo mucho de una paciente autista que solamente comía cosas de color rojo. Entonces solo comía agua de Jamaica, chorizo y jitomate. Y ya, esa era toda su comida. Entonces, tratar algo así está... La verdad es que está complicado, ¿no? Pero la anorexia yo siento que se sigue llevando las palmas.
Además, pues tú lo mencionaste por el riesgo de muerte, ¿no?
Exacto, sí me preocupa.
Ahora, ya mencionamos o ya hablamos un poquito de la anorexia, de la bulimia, del trastorno restrictivo alimentario. Y hay otro, el del atracón, que yo creo que el nombre dice mucho, ¿no? O sea, es comer hasta de más. ¿Alguna de las dos quiere comentar sobre ese?
Yo quisiera. Es de los más comunes, es de los más frecuentes y de los más mal atendidos. La mayoría de los pacientes tienden a tener pues este consumo excesivo en el de alimentos, ¿no? Donde hay una pérdida de control también, pero no hay conductas compensatorias. Muchos pacientes tienden a tener sobrepeso u obesidad y la gran mayoría de las veces el abordaje que han tenido a nivel profesional ha sido la restricción alimentaria por un lado y métodos invasivos para la pérdida de peso, lo cual hace un círculo vicioso porque la mayoría de los pacientes con trastorno por atracón han intentado muchas veces dietas muy restrictivas o métodos donde pues entran a estos centros de pérdida de peso, ¿no? Y lo intentan, logran la pérdida de peso, pero no es sostenible a lo largo del tiempo y vuelven a tener estas recaídas de ansiedad, de atracones constantes, lo cual pues también aumenta el riesgo de muerte. La mayoría también tienden a tener bastante depresión y bastante ansiedad, lo cual pues hace que el cuadro clínico empeore y sobre todo porque la mayoría de los doctores insisten el tratamiento para estos pacientes es la pérdida de peso, cuando pues es importante, como lo hemos mencionado con el resto de los trastornos, pues que se aborde de forma integral al paciente para realmente poder apoyar. Entonces, bueno, para mí es de uno de los trastornos más mal diagnosticados y más mal atendidos, debido a que el tratamiento, pues justamente siempre es la pérdida de peso. Y bueno, en general, la mayoría de las enfermedades, condiciones o cuando notan a un paciente con sobrepeso o obesidad, la mayoría de las veces la primer intervención que se le hace al paciente es con el peso. Y bueno, yo lo noto no nada más en los trastornos de la conducta alimentaria, sino en el resto de mis pacientes, que hay un factor, que hay una relación directa entre las emociones y tu conducta que tienes hacia los alimentos. Es decir, la mayoría de las personas tenemos una relación con la comida y regularmente esa relación no se atiende. Se atiende restringiendo la comida, haciendo dietas, pérdida de pesos, pero no se atiende lo que realmente hay que atender, que es el trasfondo de la razón por la cual ese paciente decide o no decide alimentarse de X o Y manera.
Claro.
Sí, totalmente, Manuel. O sea, se atiende, como bien dice Tania, la punta del iceberg y todo lo de abajo no se ve.
Sí, claro. Yo conozco infinidad, bueno, no infinidad, pero muchas personas que yo creo, sin ser médico ni hacer un diagnóstico, que padecen trastorno por atracón, que van, como lo dijo Tania, con el nutriólogo, entonces les hace una dieta, pero realmente no están tratando la parte de abajo del iceberg para tomar tu misma imagen, que deberían de acudir con una psiquiatra o con un psicólogo. No, ahí faltaría una parte del tratamiento, cuando menos, ¿no, Andrea?
Totalmente, sí, son pacientes ya multitratados con todo, hasta incluso con cirugías bariátricas, estéticas, de todo, y el paciente pues vuelve a engordar porque no se le dio el tratamiento y no se le valoró como debería de valorarse, ¿no? En teoría, todos los pacientes que van a someterse a una cirugía bariátrica deberían de tener una valoración psiquiátrica o nutricional adecuada, en donde valoren si tienen o no trastorno por atracón, pero pues la realidad de las cosas es que no se hace. Sí, entonces claro, acaban, digo, ya con varios procedimientos y muchas veces tomando un chorro de medicamentos y pues el paciente sale peor porque vuelve a engordar, pues más.
Más incluso, claro.
Exactamente, recuperan el peso previo y después, porque además todas estas cirugías bariátricas, pues a largo plazo te pueden generar alteraciones vitamínicas, entonces ya terminan con sus déficits vitamínicos y aparte continúan con la obesidad. Y aparte, tú sabes que tener obesidad, por ejemplo, te pone en riesgo de diabetes, hipertensión y muchos problemas de salud. Entonces ya se vuelve un paciente médicamente más complicado.
Sí, claro. Yo conozco una persona, una mujer que se sometió a una cirugía de este tipo buscando bajar de peso y año y medio después tiene más peso del que tenía cuando empezó, porque no puede dejar de comer en exceso. O sea, ahí hay un problema que no ha sido atendido, un problema emocional, un problema mental.
Siempre queremos atendernos así, ¿no? Como de forma milagrosa, rápida. Queremos que todo funcione instantáneo, ¿no? Sin hacer pues prácticamente ningún esfuerzo, pero no nada más uno como paciente, sino incluso esto es incitado pues por muchos médicos de mala praxis, evidentemente, que incitan, ¿no? Que esta es la mejor forma de poder atenderlo, que es lo más rápido, es lo mejor, y bueno, pues se hace la intervención y bueno, pues después vienen estas complicaciones, ¿no? Que además pues una cirugía bariátrica, nadie explica regularmente a los pacientes lo que trae como consecuencias o efectos secundarios a mediano o largo plazo, y la mayoría son desnutriciones bastante importantes, ¿no? Entonces ahí es donde aumentan de peso, lo que perdieron lo ganan y con intereses, y además tienen una desnutrición importante, entonces se complican las cosas, pueden tener problemas metabólicos, hormonales, y ahí es donde pues nadie les explica esto con tal de que todo sea rápido y efectivo en cuestión de solo una sola cosa, que es perder peso.
Sí, claro. Y habrá algunas cirugías bariátricas muy exitosas, ¿no? A lo mejor un paciente súper bien valorado, que la cirugía haya salido perfecto y que le vaya súper bien, pero no es la realidad de todos los pacientes, ¿no? Como dice Tania.
Lo que pasa es que yo creo, Tania habló de mala praxis. Yo creo que desgraciadamente hay muchos médicos que van tras la facturación, los malos médicos, por supuesto, no ven este problema desde el punto de vista de la visión más amplia. Ustedes lo han dicho, lo han repetido en varias veces. Esto tiene que ser una atención multidisciplinaria y me parece una de las aportaciones más valiosas para el programa. O sea, si alguien nos está escuchando y tiene algún tipo de problema con su alimentación, no solamente acudan con una nutricionista o con una nutrióloga o vayan con un psiquiatra, realmente van a tener que ir con los dos y probablemente con alguien más si ese problema, ese desorden tiene mucho tiempo, porque a lo mejor ya tienen también daño en algunos órganos, ¿no, Andrea?
Sí, totalmente. Tiene que ser como un tratamiento, pues sí, multidisciplinario, como una valoración global para ver realmente el problema de fondo y darle un tratamiento completo al paciente, ¿no?
Okay. Tania, estamos a punto de terminar el programa. ¿Qué le quisieras decir a las personas que nos están escuchando? Todos ellos pueden ser tus pacientes. ¿Qué les dirías?
Pues yo siempre les digo al inicio de los tratamientos a mis pacientes que una de las formas de empezar a desarrollar un trastorno de la alimentación es practicando dietas restrictivas. Por lo tanto, una de las recomendaciones a mis pacientes siempre es: lo que vamos a trabajar de ahora en adelante es dejar de hacer dieta, porque la dieta promueve esto. Y lo que vamos a aprender es alimentarnos, a sanar la relación que tenemos con la comida, mejorar la forma en cómo nos vamos a alimentar, mejorar la relación con nuestro cuerpo y nuestra alimentación y nuestras relaciones emocionales, ¿no? Además, bueno, que obviamente eso no me corresponde 100% a mí, pero hay una línea directa entre la forma en que canalizamos las emociones a través de la comida. Por lo tanto, algo que les recomiendo es que si tú tienes un trastorno de la conducta alimentaria o una mala relación con tu cuerpo, una mala relación con los alimentos, te cuesta trabajo elegir alimentos, eres selectivo, la elección con tus alimentos se vuelve limitada y te cuesta trabajo relacionarte con comida, ambiente social y tu cuerpo, entonces pues yo te recomiendo que busques ayuda, no están solos. Hay un equipo que estamos muchos, no nada más los nuestros, sino existen muchos equipos que estamos para acompañarlos y ayudarles a mejorar este camino. Y a la familia siempre les recomendaría eso, que fomenten ellos mismos, mamás, papás, trabajen ellos mismos en su propia relación cuerpo-comida, relaciones, ya que tienen una influencia bastante importante en el desarrollo de un trastorno de la alimentación en sus hijos. Y por último, yo les recomendaría a los profesionales de salud que sigan formándose y actualizándose en este tema, porque de los temas de salud es de los menos trabajados y estudiados, y por lo tanto ahí es donde carecemos en la intervención inmediata o adecuada, en el momento correcto para poder abordar a un paciente con trastorno en la conducta alimentaria. Entonces, bueno, mi consejo sería para familiares, para amigos, para pacientes y para los profesionales de salud.
Gracias, Tania. Andrea, a mí me gustaría mucho que para cerrar tu participación nos dijeras qué señales de alerta podemos observar en alguna persona que nos haga sospechar que tiene un desorden alimenticio.
Pues serían personas que a lo mejor notamos que están como muy preocupadas por los alimentos, como muy hipervigilantes de qué están comiendo, cuántas calorías aporta cierto alimento, o por ejemplo, que todas sus actividades o toda su vida gira en torno a la comida, ¿no? Desde la preparación específica de los alimentos, ver cuánto te aporta, como demasiado al pendientes de la comida. O pacientes que, por ejemplo, comen y después de comer se desaparece de la mesa, seguramente ya fue a vomitar o va a tener alguna conducta compensatoria, ¿no? O si notamos que nuestros hijos o familiares o paciente tuvo una pérdida de peso muy significativa en un periodo muy corto de tiempo. O sea, no, lo ideal, digo, Tania nos dirá, pero lo ideal es perder kilo por mes, a lo mejor con una dieta, ¿no? Podría ser. Pero alguien que ya perdió 5 kilos, 10 kilos en un mes, pues no es lo normal, ¿no? Entonces, estar como al pendiente de eso. O al pendiente también de cómo se hablan nuestros hijos, cómo hablan sobre ellos, sobre sus cuerpos, cómo se refieren incluso, ¿no? Como esta visión que tienen de ellos mismos. Como papá, sí hay que estar al pendiente de todas estas señales para que, si es necesario, pues reciban una atención adecuada. Por lo que decíamos, que a veces el paciente no lo dice, lo guarda en secreto, y pues la familia tiene que estar vigilante para llevarlo a un tratamiento especializado antes de que empeore. Porque además estos trastornos, entre más pronto tengan el diagnóstico y el tratamiento, les va mucho mejor. Claro. Entonces sí, como papás, estar vigilantes, estar al pendiente, escuchar a nuestros hijos, darnos el tiempo de platicar con ellos. Porque ves que ahora, no sé, con redes sociales muchas veces todos en la familia están hasta en una cena familiar y todos están viendo el celular sí, y nadie se dirige la palabra, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí tener estos espacios de escucha y de pláticas familiares, pues para realmente saber qué está pasando con todos los miembros de la familia, ¿no? Estar como vigilantes. Ese sería como mi consejo.
Pues muchísimas gracias. Andrea, muchísimas gracias por darnos este tiempo para conversar contigo, ¿eh? Gracias.
Gracias, Manuel. Muchas gracias.
También gracias, Tania, por la oportunidad de conversar. Pues muchísimas gracias a las dos. Pues vamos a tener que cerrar este programa. Pero se los agradezco y les mando un abrazo.
Gracias, Manuel. Un gusto.
Igualmente, Manuel. Que tengas bonito día.
Gracias, igualmente. Deseo que el programa que acabamos de escuchar haya despejado algunas dudas, desarmado mitos, pero sobre todo despertado su curiosidad, interés y sentido de alerta para detectar oportunamente si alguien cercano está sufriendo alguno de los desórdenes de la alimentación sobre los que nuestras invitadas hablaron. En nombre de todos los que hacemos el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, les agradezco su escucha consciente, su seguimiento y sus valiosas recomendaciones para ayudarnos a impulsar esta iniciativa informativa creada específicamente para divulgar sin sesgos los avances conseguidos en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias, de verdad muchas gracias. Los esperamos el lunes 8 de junio, en el que abordaremos el tema de salud masculina, algo muy interesante. Los esperamos. Reciban un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.